Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, guión bajo Naya Pianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Cada semana, Música Crítica te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Hola, ¿cómo están mis oyentes? Espero que muy bien y con ganas de escuchar este programa que preparo con muchas, muchas ganas y amor. Soy Sabrina Ávalo, crítica de artes especializada en música académica y como comenté alguna que otra vez, hace un año atrás comencé a amasar, podríamos decir, esta idea de poder compartir, transmitir y escuchar música de los distintos periodos que vamos transitando, mientras que paralelamente vamos entendiendo cómo se fue formando la orquesta. Muy bienvenidos al programa número 13 de Música Crítica. Hoy vamos a terminar de charlar sobre la época romántica. Estamos llegando a una parte muy importante dentro de la historia de la música, que es la emergente figura del director de orquesta, que Héctor Berlioz llegó casi como por caso de fuerza mayor a raíz de, podríamos llamarle, salvar la desventura de las presentaciones de sus obras, que al parecer estaban mal interpretadas. Esta figura, que hoy nos es tan natural, tan obvia, se fue formando a partir del año 1840 aproximadamente. En relación a este momento de la historia, Berlioz dedica algunas fuertes consideraciones a la realidad orquestal de mediados del siglo XIX. Él señala, entre todos los artistas que producen, el compositor es casi el único, en efecto, que depende de una cantidad de intermediarios situados entre el público y él, algunos inteligentes, otros estúpidos, favorables u hostiles, activos o inertes, pudiendo desde el primero al último contribuir a la proyección de la obra o a destruirla por completo. Esta cita es de su libro de Memorias de Héctor Berlioz. Fuerte, ¿no? El mundo arrollador del romanticismo trae consigo ideas que van animando a la música orquestal a encontrar nuevos caminos y a recorrer con ellos otras instancias de escucha. Recordemos que uno de los objetivos del artista romántico es tener contacto con lo natural y así profundizar los sentimientos. Por aquellos días la crítica musical cobraba mucha entidad y quien se embarcaba en ese proyecto solía poseer una sólida formación. La crítica en general, no solo de música sino de arte, jugó un papel muy importante. Y en este mientras tanto comienza a nacer una figura tan curiosa como poderosa, diría yo, dada la participación de la sociedad en la vida musical, que animó a los editores a incluir música en las revistas ilustradas que estaban en principio destinadas para el consumo en casas y en salones. En este contexto, con el tiempo, fueron apareciendo lo que se llama manuales para los apasionados de la música. Es entonces cuando nace, como decía recién, la figura del melómano. ¿Qué es un melómano? Es una persona que siente pasión por la música, en general es un aficionado a Pero muchas veces puede suceder que se involucran de tal manera en asistencias a conciertos, cursos que toman por ahí, o incluso lecturas muy profundas sobre la música, sobre su historia, sobre los compositores, que terminan teniendo casi un conocimiento profesional sobre el tema, o como si se hubieran formado académicamente. Sumado a que alguna vez pudieron probablemente haber estudiado o no algún instrumento más o menos con cierta profundidad, lo que también puede llegar a derivar al melómano en opinólogo, solo por el hecho de contar con cierta información y formación liviana de las cuestiones. Pero bueno, tranquilamente podría pasar, de hecho pasa. Voy a citar ahora a un crítico muy influyente de la época que se llamó François Joseph Fétis, de origen belga el señor, que vivió entre los años 1784 y 1871. Fue un gran conservador de las formas de la orquesta clásica, o al menos no compartía ampliar el volumen sonoro de la actual orquesta. Estaba preocupado en realidad por la música de Rossini y de Berlioz. Le inquietaba especialmente, lo digo entre comillas, el abuso de ruido. Llevado a un ejemplo culinario, Fétis señalaba que esa música tenía demasiada pimienta, con lo cual no se podía percibir el sabor de lo simple y de lo natural. Lo traigo a colación porque, volviendo a los melómanos, su inquietud, por a la vez la curiosidad de esta nueva figura, lo llevó a querer cultivar musicalmente, podríamos decir, a las mentes aficionadas. Y en el año 1830 presentó ante la prensa un libro de su autoría que tituló La música al alcance de todos, y en su copete decía: breve exposición de todo lo necesario para juzgar este arte y hablar de él sin haberlo estudiado en profundidad. ¿No es genial? Bueno, y uno estudia, ¿no? Años, una carrera. En fin, esas cosas que pasan en la vida. Volviendo a este simpático personaje, Fétis, quería introducir, digamos, al profano, en el mejor de los sentidos, en el buen conocimiento de la música, para que tenga un mayor aprovechamiento en la asistencia a los conciertos, entre otras cosas. Cuestión fue que el famoso manual tuvo tanto éxito que 17 años más tarde se estaba vendiendo su 13ª edición. ¿Qué tal? Entre todos los temas que Fétis abordaba en sus páginas, describe lo que para nosotros es de sumo interés, que tiene que ver con el terreno de la orquestación de ese momento. Él detallaba la orquesta en tipologías: instrumentos de arco, de cuerda punteada, de viento, de percusión, de teclado. También aclara la importancia de los cambios que hubo en los instrumentos de metal, la uniformidad de las cuerdas, que recordemos en su momento fue una preocupación para Lully, y además se acoplaba a las novedades de la época, como por ejemplo la gran transformación que vivió el pianoforte y por consiguiente la nueva escuela de pianistas y virtuosos de este momento, tema que tocamos la semana pasada. Pensemos que los tiempos del virtuosismo cambiaron radicalmente la postura tanto del intérprete como del compositor. Particularmente, Fétis valoraba a varios virtuosos de su tiempo, como por ejemplo al gran pianista, compositor y director de orquesta Anton Rubinstein, nacido en 1829. Fue en el periodo comprendido entre los años 1848 y 1870 que las orquestas y sus repertorios clásicos por fin se consolidaron en la vida musical, y una de las consecuencias fue que las sociedades privadas de conciertos dieron paso a las instituciones culturales nacionales. Con Richard Wagner, 1813-1883, se inaugura el perfil compositor barra director y se abandona la tradición que hasta el momento todos los compositores, desde Lully como violinista, Hammond, Händel, Bach como organistas, Haydn, Mozart, Beethoven, Weber, Meyerbeer, Mendelssohn, Bartholdy, Liszt y Schumann, todas grandes personalidades que han pasado por Música Crítica hace poco, ellos como pianistas, habían cultivado muy bien. Wagner tendrá la oportunidad de crear las combinaciones tímbricas que la orquesta puede ofrecer sin ningún tipo de precepto previo. De esta manera, Wagner cambia el concepto orquestal y así su orquesta se convierte en un instrumento per se, donde también integró la voz como un timbre propio más, quedando una orquesta con una energía potenciada y una nueva agilidad en los contrastes discursivos. Wagner se convierte en un revolucionario que lo conquistó todo, más con sus dramas musicales y no tanto con la música sinfónica. Es por eso que Wagner necesita que su música instrumental se represente escénicamente, encontrando en Alemania un campo apto para este fin. Tal vez el rasgo más importante que distingue al compositor es el tratamiento orquestal que se traslada a la estructura de lo que él escribió. Es decir, todo el comportamiento de la obra no pasa por describir una acción dramática, sino que es la orquesta la que ejerce y la que genera. Por lo tanto, la orquestación wagneriana convive en equilibrio con las necesidades dramáticas, expresivas y argumentales. Tríada que, para mi gusto, bien lograda, resulta explosiva. Precisamente, toda la orquesta y sus enormes posibilidades forman parte de ese entramado artístico conocido mundialmente como obra de arte total, que Wagner concibe a partir de la creación inigualable de su tetralogía El Anillo del Nibelungo, donde el propio compositor se encargó del texto y de la música. Monstruosa obra no solo por el número de almas detrás de ese monumento, sino por sus particularidades instrumentales. El término alemán Gesamtkunstwerk, traducido como obra de arte total, es un concepto atribuido al compositor Richard Wagner, quien lo acuñó para referirse a un tipo de obra de arte que integraba las 6 facetas: música, danza, pintura, escultura, poesía y arquitectura. El Anillo del Nibelungo se trata de un ciclo de 4 óperas épicas basadas en elementos de la mitología germana que su escritura le llevó 26 años en total y para la que Wagner durante la década del 70, recuerden que estamos dentro del 1800, hizo construir en la ciudad de Baviera, Alemania, por el arquitecto Otto Brückwein, el famosísimo Bayreuth Felsenhaus. Wagner tenía una gran preocupación por lograr equilibrio entre cantantes y orquestas. Este teatro de ópera especial está destinado exclusivamente a la presentación de sus obras escénicas. En este espacio arquitectónico, la orquesta se ubicaba en un foso bastante profundo, bajo el escenario, entonces quedaba prácticamente invisible. El propio Wagner lo describe así. Dice él, lo llamamos abismo místico porque su función era separar lo real de lo ideal. Su diseño muestra butacas sin palcos ni galerías, construido con un alto porcentaje en madera. El foso ciego, sin vista para el espectador. La boca del escenario presenta un doble proscenio, esto significa delante de la escena, lo que Wagner llama el abismo místico que dije recién. Lo que podemos agregar de la actualidad es que a lo largo de los años el teatro tuvo varias remodelaciones y hoy por hoy se dedica casi exclusivamente a la representación de las obras wagnerianas. Volviendo a la parte interna de su música, un rasgo que lo caracteriza en sus partituras es la utilización del motivo como elemento distintivo, algo pequeño, rítmico y melódico que lo diferencia del tema. En este caso, los motivos no solo definen situaciones o personajes, sino que también representan pasiones, símbolos, objetos y hasta estados de ánimo. Estos motivos conductores son sometidos a numerosas variaciones por medio de cambios de tempo, intensidad, tonalidad, lo que hace que la orquesta cobre valor, en cuanto a timbres y colores instrumentales. Hay estudios que reconocen la influencia que tuvo Beethoven en cuanto al uso de estas pequeñas células que daban entidad discursiva. El musicólogo Fritz Wolfbach señala en su libro, La Orquesta de Wagner realiza el misterioso proceso generador de una acción dramática y a partir de allí el gran florecimiento del colorido musical. Podemos decir que hubo una nueva revolución orquestal a partir del parafernálico ciclo del Nibelungo. Dentro del conjunto, cada parte ofrece su carácter especial. El Oro del Rin contiene una exposición panorámica, la Valquiria es tragedia, Sigfrido es épico, mientras que el Ocaso de los Dioses es, en toda su extensión, una suerte de epopeya musical. De modo que la grandilocuente maqueta orquestal conformada para la saga cuenta solo de cuerdas con 16 primeros violines, 16 segundos violines, 12 violas, 12 violonchelos y 8 contrabajos, a los que suman 6 arpas. También agrega 4 flautas, de las cuales 2 son flautines, 3 oboes, un corno inglés, 3 clarinetes, un clarinete bajo y 3 fagots. En cuanto a los metales, tampoco los deja al margen. Incorpora con mucho placer 8 trompas, de las cuales 4 son dobladas por las características tubas wagnerianas. Las otras 4 están divididas en 2 tubas tenores y 2 tubas bajas. 3 trombones tenores y un trombón bajo. 3 trompetas y una trompeta baja. Parece un trabalengua mi lista, pero es la lista de Wagner. También hay que decir que la percusión sigue siendo tan rica como variada. En ella conviven 2 pares de timbales, platillo, triángulo, glockenspiel, tambor y tam-tam. Además, se le agrega instrumentos en el espacio escénico y detrás del escenario. Wagner decide colocar más de una docena de yunques de distinta afinación. Realmente en el escenario wagneriano estamos listos para decir con toda firmeza, aquí no cabe un alfiler. Breve les cuento que el yunque es un curioso instrumento que fue bastante convocante por distintos compositores. Aparece en el escenario por primera vez en el año 1825. Es un instrumento poco convencional, obviamente que pertenece a la familia de la percusión. Sobre el glockenspiel les cuento que viene del término alemán glocken, que significa campanas, y spiel, juego. Juego de campanas, o también puede usarse como juego de timbres. Posee un sonido muy, muy celestial, digamos. Este instrumento tiene un momento, un gran momento estelar, quizás el más conocido, que se da en el singlespiel, la flauta mágica. Bueno, este es un género donde se intercala canto con partes habladas, por eso no es una ópera en sí, la flauta mágica, pero no me quiero ir por las ramas musicales. Bueno, ahí el glockenspiel tiene un momento muy importante, un solito, digamos. Y el tam-tam es un instrumento de origen asiático, físicamente muy similar al gong, pero su sonido es indeterminado. Se utiliza al igual que el gong, suspendido, verticalmente agarrado por una barra y golpeado por una maza. Bueno, esta breve, muy breve explicación ayuda a conocer muy también básicamente los 3 instrumentos no tan conocidos y que muy cada tanto, sobre todo el yunque, es invitado a participar dentro del plantel orquestal. Los otros 2 instrumentos ya han pagado el derecho de piso hace mucho tiempo. Sobre las tubas Wagner, les cuento también breve que resulta que Richard Wagner, en un viaje a París, visitó la casa de instrumentos de Adolf Sax, el creador del saxofón. A partir de esta visita fue que se inspiró en la creación de un instrumento que tuviera un sonido más lúgubre que un trombón, pero menos incisivo. De esta combinación que él tenía en su mente resultó la inventiva de las famosas tubas Wagner, que tienen una mezcla de diseño de trompeta-tuba, digamos, trompa-tuba, como se las conoce usualmente en Italia. La confección de este instrumento fue pensado casi exclusivamente para su tetralogía operística, más allá de que luego otros compositores hayan escrito obras para este instrumento en particular. Hoy comencé hablando un montón, lo que pasa que no podía mechar lo que voy diciendo con las obras de Wagner, porque Wagner no es muy escueto, que digamos. Ahora sí, vamos a escuchar de Richard Wagner, del Oro del Rin, la entrada de los dioses al Valhalla, donde conviven multitudinariamente gran parte de la instrumentación que les acabo de detallar. Van a escuchar con mucha facilidad la presencia de las trompetas y el colorido en general que les describí. Versión de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Educación de Taipei y la dirección de Hua Wing-wang.
Thank you.
escuchamos la entrada de los dioses al Valhalla, donde conviven todos los instrumentos que hace un rato estuvimos charlando. Monumentalmente wagneriano, ¿no? Un dato curioso es que muchos teóricos, musicólogos, críticos, consideran erróneo el nombre de tuba Wagner, porque se supone que es una trompeta modificada. De todas formas, fue llamada así durante tanto tiempo, que hoy por hoy sería como algo irrisorio, como en su momento quisieron cambiarle el nombre. Así que bueno, seguirá siendo tubas Wagner forever. La ubicación en la orquesta de las famosas tubas dependerá del músico que la toca, si es un trompetista de la orquesta o si es un músico, por ejemplo, llamado para ese momento. Lo vamos a averiguar cuando venga a visitarnos un director de orquesta para que nos saque de duda. Luego de Berlioz y de Wagner, llegan Johannes Brahms y Anton Bruckner para engrosar la lista de sinfonistas. Tal vez lo curioso en Brahms es que vuelve a las bases, digamos, de la orquesta convencional, alejándose así de las influencias wagnerianas. Tiene como una suerte de reticencia a presentar ante el público una obra sinfónica de tales dimensiones, quizás por el peso que toma la sinfonía a finales del siglo XIX y también por lo que realmente significó para él el peso de una sinfonía como la novena de Beethoven, por ejemplo. En su propuesta no innovó ni avanzó en lo referente a la plantilla orquestal. Tampoco encontramos nuevas búsquedas de color. Su objetivo se centra más en el tratamiento del lenguaje propiamente dicho. Prioriza los aspectos formales y también el uso de todas las posibilidades tímbricas y técnicas de los instrumentos de la orquesta. Brahms le da especial valor al uso del clarinete, la trompa y la sección de violas y violonchelos. Esta predilección por el timbre medio grave, tan característico en su música, lo podemos notar en su serenata en la mayor, donde el compositor prescinde de la sección de violines primeros y segundos. Paul Baker, en su libro Historia de la Orquesta, señala que en Brahms será innovador el uso camerístico que hace de las diferentes familias. En muchos pasajes las secciones aparecen en pequeños solos de música de cámara que reflejan, sin lugar a dudas, el carácter íntimo de la música brahmsiana. Vamos a escuchar de Johannes Brahms el segundo movimiento, Scherzo, vivace trío, de la Serenata en la Mayor, opus 16, por la Orquesta Filarmónica Estatal de Hamburgo, con la dirección del director anglo-estadounidense de origen japonés, Kent Nagano.
Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, _NayaPianos. Thank you. piano para niños, a partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72.
Muy característico en Brahms es el abandono de la descripción de ambientes. En su música propone ideas expresivas como más concretas. Un musicólogo e historiador de la época, el alemán Philipp Spitta, señaló que Johannes Brahms sentía una declarada repulsión a todo lo relacionado a la música de ambiente. Por el contrario, se lo consideró un escultor de la partitura, precisamente por presentar desde lo orquestal volúmenes y formas que lo aíslan del plano paisaje, entre comillas, ¿no? Dependiendo siempre de la estructura formal. Esto está claro, tal vez, en el ejemplo de la serenata que acabamos de escuchar. Rumbo al fin de la época de las orquestas románticas, entramos ya en el romanticismo tardío, periodo que abarca desde el 1850 a 1870 aproximadamente, que vino a confirmar los importantes cambios que se produjeron en la era post-napoleónica, sobre todo sociales, políticos, económicos, culturales. El telégrafo, por ejemplo, y las redes ferroviarias unieron muchísimo más los principales centros europeos. Las innovaciones del medio siglo anterior, en cuanto a la instrumentación, a la figura del piano como un elemento más sólido y estable, y el incremento de la educación musical, sirvieron para crear públicos más amplios, para soportar, entre comillas, también, en el mejor de los sentidos, música más sofisticada. Nos encontramos ahora con la gran obra con el gran compositor austríaco Anton Bruckner, 1824-1896. Con él podríamos decir que termina el tratamiento de la forma sinfónica en el mundo vienés y, en conjunto con Gustav Mahler y Richard Strauss, el desarrollo de la orquesta como organismo bien establecido y definido. Recordemos que los vieneses mantenían un espíritu bastante conservador, donde la sociedad dividía sus preferencias entre el mundo wagneriano y el mundo brahmsiano. Y si bien Anton Bruckner también tuvo sus devotos, aunque lamentablemente con un reconocimiento bastante más tardío, en Viena lo tenían como un seguidor de Wagner. Pobre Anton, ¿no? Podemos decir que la obra orquestal de Bruckner sostiene la herencia beethoveniana, añadiendo el concepto melódico de Schubert y algunos condimentos wagnerianos en la instrumentación. La orquestación bruckneriana evidencia su actividad como organista. Los instrumentos ingresan, se oponen y a la vez se combinan, tal como ocurre con los registros contrastantes de un órgano. La expansión del material temático muy frecuentemente se efectúa por amontonamiento de macizos bloques sonoros. No hubo avances en cuanto a instrumental, solo amplió la sección de trompas, necesitando a veces el uso de las famosas trompetas Wagner. Esta circunstancia hizo que la sección de trompas tome importancia por sí misma, convirtiéndose en una familia autónoma que puede defender el material musical por completo sin necesidad de depender del resto de las demás familias. Muchos historiadores y musicólogos han comparado sus sinfonías con catedrales por su arquitectura consistente en grandes áreas temáticas, brindando protagonismo al desarrollo motívico. La extensión de sus sinfonías, obras de gran construcción sonora que le otorgaron definitivamente reputación y posteridad, son más duraderas en relación que las de sus antecesores. Todas tienen una estructura similar en el orden de sus movimientos: allegro, andante, un scherzo con trío, un tempo más lento y un finale más dramático. Todas reposan sobre una proyección orquestal bien clara, donde se percibe con cierta facilidad el perfume sonoro del mundo wagneriano. Y todas tienen además una característica que se denomina comienzo de la nada, es decir, el movimiento abre con una confusa figuración armónica o a partir de un pianísimo tremolando en las cuerdas, que da la sensación de un principio de caos para luego instaurar una obra arquitectónicamente notable, como ocurre al comienzo de la sinfonía número 4 en mi bemol mayor, llamada Romántica. En el año 1883, mientras escribe la séptima sinfonía, recibe la noticia de la muerte de Richard Wagner, por lo que el adagio, con la descripción agregada que dice "muy solemne y muy lento", denota un claro homenaje a quien fuera su maestro. Tiene además en su escritura la presencia de las tubas Wagner, que en principio no estaban pensadas para esta sinfonía, que ya contaba con 4 trompas, pero Bruckner las incorpora pensando en el ocaso de su maestro, que ya estaba viviendo los últimos momentos. Vamos a escuchar el primer movimiento, en este caso de la 4ª sinfonía romántica, para poder vivenciar la atmósfera de la que venimos hablando. El comienzo, los cambios de tempo, las armonías, en una gran versión por la Orquesta Filarmónica de Viena, con la conducción del gran maestro indio Zubin Mehta, que ayer cumplió 88 años. Bueno, mientras vamos escuchando, para finalizar, porque es largo y no me quedo sin tiempo, les cuento que el periodo romántico tardío también vio el auge de los géneros llamados nacionalistas, asociados directamente con la música popular folclórica, que usaban materiales o temas reconocibles como regionales, y de allí también el grupo de los cinco que se desprenden, y un montón de otros países que integraron el tema de los géneros llamados nacionalistas. La semana que viene vamos a continuar con, cerrando ya el romanticismo, vamos a continuar con el post-romanticismo. Así que por hoy llegamos hasta acá. Quiero agradecerles a todas las personas que semana a semana vienen apoyando y escuchando este programa, a Ricardo Piñero en los controles musicales, como siempre. Agradecer también a las autoridades de la radio por darme la posibilidad de este espacio tan cálido para mi proyecto. Y a toda mi audiencia les digo que si agarraron el programa empezado, pueden volver a escucharlo por streaming entrando en www.radioamadeus.com.ar. Buscan el programa Música Crítica y en Ver Más, debajo está la descripción. Van a estar subidos los programas ya emitidos. Si les gusta el programa, recomiéndenlo. Si no les gusta, también pueden recomendarlo a nuevos oyentes. No se olviden de seguirme en Instagram. Me buscan como @música-crítica. También pueden dejar un comentario en holamusicacritica@gmail.com. Y también pueden mandar algún mensaje a el WhatsApp de la radio, que nunca lo compartí, lo voy a compartir ahora, que es 011-1523-95-1992. Bueno, la semana que viene entonces nos volvemos a encontrar y seguimos con la era post-romántica. Que tengan una linda semana, disfruten el feriado y nos vemos la semana que viene. Chau.
Música Crítica, conducción y producción Sabrina Ávalo. Te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música la próxima semana, el martes de 15 a 16.